Tenemos en línea telefónica al exdirector de la EPA, Carl Soderberg. Buenos días.
Muy buenos días, Rubén, y aclaro también que comparezco como miembro del Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático de Puerto Rico.
A propósito de cambio climático y de la celebración del Día del Planeta Tierra, Soderberg, hemos visto cómo la naturaleza ha celebrado el encierro de la raza humana, ¿no? Lo hemos visto a través de muchos visuales. No sé qué opinión le merece eso.
Bueno, no solamente a través del mundo, en ciudades, por ejemplo, con Los Ángeles, que tiene el famoso smog o lluvia fotoquímica, pues yo he visto fotografías de que allí la visibilidad está perfecta. Por dar un ejemplo extremo, en Santiago de Chile, lo mismo, que es un sitio donde hay mucha contaminación de aire, y en varias ciudades de la propia China. Aquí en Puerto Rico, una estación de muestreo que opera la Universidad de Puerto Rico en el área metro refleja bajones impresionantes de contaminantes, y todo es debido a que el flujo de automóviles y vehículos de motor pues se ha limitado significativamente, y se refleja esos cambios.
¿Y qué reflexión debemos hacer sobre esto, Soderbergh?
Bueno, verdad, primero, a nombre de todos los miembros del comité, pues queremos expresar nuestra solidaridad con el pueblo de Puerto Rico, que nosotros somos parte integral en términos de esta crisis, ya sea por aquellos que han perdido sus seres queridos, otros que están infectados, y todos los que tenemos que estar encerrados en las casas para protegernos, ¿verdad? Pero el punto es que estamos celebrando 50 años de que se estableció el Día Internacional del Planeta Tierra, y tenemos que como que pasar revista, aún dentro de esta crisis, a ver de dónde estamos en comparación hacia hace medio siglo, increíblemente, dónde estamos y qué nos falta por hacer, porque el tener un medio ambiente sano es clave para atender esta y otras pandemias que nos puedan afectar en el futuro.
¿Y cuál cree usted que es el grado de conciencia que tiene la gente en Puerto Rico sobre el cuidado, la protección del medio ambiente, de los recursos naturales?
Pues en comparación de hace 50 años, ha mejorado muchísimo. Sin embargo, falta, por ejemplo, que el pueblo exija acción como más inmediata para atender lo que queda en la agenda inconclusa, como la cuestión de lo que viene con el cambio climático. Me explico. Igual que con esta pandemia, se ha criticado mucho y con razón al presidente Trump por no haber tomado unas medidas a tiempo. Y también se ha criticado a otros mandatarios, como en el de Inglaterra y el de Brasil, que todavía ignora el problema. Pues esto, yo creo que como hemos aprendido a nivel mundial de que hay que tomar ciertas medidas inmediatamente y otras a corto plazo para evitar daños peores, que cuando todos salgamos de esta crisis, y vamos a salir de esta crisis, a tenor con lo que hemos aprendido con el COVID-19, espero que el pueblo le exija acciones a todos los gobiernos a nivel mundial, porque este es un caso del cambio climático, por ejemplo, que al igual que el COVID-19, implica a todo el planeta. Y lo que pasa en China nos afecta a nosotros, y lo que nosotros hacemos aquí afecta a la China, y tenemos que trabajar en coordinación, no solamente la coordinación entre todos los países, sino a nivel del ciudadano en particular.
En el caso de Puerto Rico, Soderbergh, ¿cuál es su principal preocupación cuando hablamos de el medio ambiente?
Bien, Por un lado,
es la basura.
Pues no, es el agua. Es el agua.
Es el agua.
Porque antes de que surgiera el issue a nivel mediático de cambio climático, estamos hablando a finales de los 90, ya aquí estaba claramente demostrado que tenemos un problema de agua, en el sentido que a nivel mundial Puerto Rico está en el ranking 135 de 192 países como que no tiene suficiente disponibilidad de agua por ciudadano. Quiere decir en esto, en Arroyo y Habichuela, que hay 134 países en el mundo que tienen más agua dulce por persona que Puerto Rico. Y no estamos hablando de que si viene una sequía o algo por el estilo, es el día a día. Sin embargo, la concepción de todo el mundo es que aquí hay agua por un tubo y siete llaves, que es problema de distribución, y no se preocupan hasta que hay un racionamiento. Por otro lado, hablando de cambio climático, esa situación se va a complicar porque ya los expertos han predicho que en 10 años, para el 2030, va a disminuir la lluvia en todo el Caribe, en todas las Antillas, en un 10%.
¿Cuándo?
Más, el modelo europeo predice un 20%.
¿Pero para cuándo?
Por otro lado, a medida que aumenta el nivel del mar, entra el agua salada a los acuíferos, si no se toman unas medidas, entonces vamos a tener menos agua subterránea. Y le quiero decir a los que nos escuchan que tengan calma, no se vayan a desesperar. Hay medidas que se pueden tomar para enfrentar eso, pero hay que empezar ahora. Uno no puede tomar esas medidas 2 semanas antes que cuando le van a imponer a uno un racionamiento como aquel que se impuso en el 2015, ¿ves?
Por eso, pero este pronóstico relacionado a la accesibilidad del agua, sí, se va a manifestar más intensamente cuando, Soderbergh.
Bueno, ya sabemos que para dentro de 10 años, que eso es nada, va a llover 10% menos. Y eso es en tiempos normales. O sea que en 10 años vamos a sentir eso. El mar constantemente está aumentando de nivel. Y tenemos 2 estaciones que desde 1950 registra el nivel del mar, uno en La Parguera y otro en el Viejo San Juan. Y eso ha documentado el aumento del nivel del mar. A medida que ese aumento, que es paulatino, ocurra, entra más agua de mar a los acuíferos, desplazando el agua dulce. Así que yo te digo que eso es una cuestión continua. Otro problema asociado a esto es que cuando pasó por aquí María, y esto no se le ha dado mucha publicidad, arrancó de cuajo a 144 millones de árboles. Y eso no lo dice Carl Soderberg, lo dice el Instituto de Taxonomía Tropical, que es parte del Departamento de Bosques Federal, que está ubicado aquí en Puerto Rico, aquí en Río Piedras. Y ellos hicieron ese estudio. ¿Qué pasa? Que ahora cada vez que llueve, escurre más sedimento a los embalses. Y estamos perdiendo capacidad de almacenamiento de agua en estos embalses. Por ejemplo, Carraízo, había antes de María, había perdido 40% de su capacidad. Durante el huracán y las lluvias inmediatamente después, en una estimación conservadora, perdió 10% más. Todavía están haciendo los estudios para determinar eso. El Dos Bocas, que suple el superacueducto, antes de María había perdido 63% de su capacidad, así que si le añadimos 10%, quiere decir que prácticamente le queda un 25% de cantidad de almacenaje. Entonces, ahora, hasta que no haya un esfuerzo masivo de reforestación y se puede hacer, cada vez que llueva intensamente, va a seguir llegando los sedimentos a estos embalses, reduciendo la capacidad de almacenar agua cuando llueve para tenerla disponible en los periodos de sequía. Y eso pues complica la situación. Pero ¿cuál es la solución? Un programa masivo de siembra de árboles. Y se puede hacer.
Wow. Ahora entiendo por qué me identificó el agua como el... y la accesibilidad al agua como el... como la preocupación primaria, mirando hacia el futuro.
Pero tú traiste a colación
lo de la basura.
Y ciertamente para mí, número dos, es la basura en Puerto Rico.
Y para eso, a pesar de que yo creo que usted lleva años hablando de esto, y otras personas también, no sí. Veo esfuerzos del Estado avasalladores para atender un problema que en algún momento va a reventar, ¿no?
Sí, está definitivamente, y lo lamentable es que allá para 1992 en Puerto Rico se aprobó una ley muy visionaria, no era una ley federal, una ley local que exigía que se reciclara el 35% de los residuos sólidos. Y a pesar de que se hicieron unos esfuerzos, finalmente, no sé qué pasó, que se abandonaron. Y hoy día lo que se recicla, inclusive es menos, si uno habla con los alcaldes, le confirman que ellos sí saben, porque ellos son los que recogen la basura, que lo que se está reciclando, si acaso, es un 5%, desde que China, Vietnam, Malasia y Tailandia han vedado la entrada de plástico para reciclar en esos países. Entonces, eso lo que implica que los pocos vertederos que tenemos se están llenando más rápido. Se complicó con lo que se generó durante María, los escombros, y cuando finalmente llegue el dinero a Puerto Rico para la recuperación de María, que no ha llegado, y se empiece la demolición, la misma EPA ha indicado que si esos residuos no se reciclan, pues vamos a perder un año de vida de los vertederos que nos quedan. Y a la verdad que la estrategia aquí mayormente debe ser la generación de menos desperdicio, no necesariamente construir más rellenos sanitarios, porque para empezar no hay tantos sitios disponibles que cumplan con todos los requisitos federales. Y aquí, pues, igual que con el coronavirus, necesitamos del apoyo del pueblo, que nos ayuden a usar menos comestibles, por un lado, para entonces generar menos residuos, y aquellos que se generen, pues se reciclen. Y yo creo que esa debe ser la estrategia a futuro.
Soderbergh, finalmente le pregunto, es que mientras hablo con usted me escribieron, me pidieron que hiciera un comentario sobre las cenizas que están sobre los acuíferos del sur en Guayama y en Salinas, y sobre los vapores venenosos de la carbonera AES, que me dicen aquí, quien me escribe, que ahora se sienten más intensamente que antes.
Bueno, sobre eso, lo que le puedo decir es que la ley que estableció la política pública de Puerto Rico sobre cambio climático y que estableció el Comité de Expertos y Asesores es bien específico de que AES tiene que cesar operaciones para el 2027. Eso lo establece la ley. Y obviamente tienen que tomar medidas de aquí a allá, que uno pensará que 7 años es muy tarde para poder, porque eso no es cuestión de apagar un switch y nos vamos, que tienen que tomar esas medidas. Además, se ha pasado legislación para que esas cenizas no se puedan disponer aquí en Puerto Rico. Así que esas son las disposiciones de ley que hoy día están vigentes.
Bueno, Soderbergh, le agradecemos que haya estado disponible para nosotros acá en WKQ.
Muchas gracias por la oportunidad.
¿Cómo no?